amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana, muy bienvenidos amigos y amigas oyentes de Paralelo 20. Semana movida la que hemos tenido en nuestro país, esta última, triste, muy triste, por los incendios de Galicia, Asturias y Portugal. Tristeza también, pero en este caso convertida en alegría, diría yo, cuando salimos a la calle y homenajeamos el Día contra el Cáncer de Mama y vemos la respuesta tan buena y tan multitudinaria de la gente. Alegría también por las lluvias venideras que tanto necesita nuestra tierra y nuestros campos y que tanto implorábamos y necesitábamos en los incendios de nuestros amigos del norte y que no llegaba la lluvia esperada y anunciada, pero bienvenida sea a la hora que sea para la salvación del campo, de los pantanos y de las contaminaciones urbanas. Tristeza en una última noticia acaecida el pasado jueves con la muerte de ese turista español visitando Florencia y que mirando a una cúpula de una catedral, pues de repente se desprende una parte del techo y acaba con su vida. Y también se ha hablado y se sigue hablando mucho de Cataluña y más Cataluña y más Cataluña y más Cataluña a todas horas. Esta canción, amigos, se llama Crying, llanto, lloro, sollozos, del gran guitarrista, por supuesto, ya sabéis que es uno de mis favoritos, del gran Joe Satriani. Y que sirva esta canción como homenaje, como un grito de llanto, de rabia, de dolor, por las imágenes que hemos visto esta semana, imágenes de fuego e imágenes de muerte. Imágenes injustas de cómo se pierde todo y de cómo se pierden vidas. Imágenes de miedo, de huidas, imágenes de impotencia y de rabia contenida. Y todo esto causado, porque no es un accidente, es un crimen, es un asesinato. Asesinato a la naturaleza y asesinato a las personas. El campo y los bosques no se suicidan, señores. La naturaleza no atenta contra sí misma y menos de una manera tan organizada y tan planificada para hacer todavía más daño aún. Como sea verdad, que parece que lo es y se confirma que muchos de los incendios de nuestra queridísima Galicia a lo largo de este verano los hacía un brigadista pirómano que en lugar de trabajar desbrozando el campo y ayudando para que no hubiera peligro de incendio, pues lo que hacía era todo lo contrario, prendía fuego a cambio de 150 euros, algo increíble. Y es uno de los detenidos sospechosos de los últimos incendios que han devastado tanto terreno y han causado la muerte de personas. Dos detenidos de momento, uno más que otro, y vamos a ver qué les pasa y qué les cae encima. Rumores también, rumores que a veces se hacen realidad. Dicen que muchas veces se sabe quiénes son los incendiarios, pero la gente de los pueblos no dice nada y se calla. Tenemos también que acabar con esto. Debemos denunciar. En estos últimos incendios se ha liado además el tiempo. Un tiempo seco, sin lluvias, con mucho viento. y se ha llegado a un total de más de 100 incendios con casi 40 muertos que les ha pillado pues, a conductores por las carreteras o en sus propias casas alcanzadas por las llamas. Y la mayoría de estos, más de 100 fuegos, intencionados. Esa es la lacra, la rabia y la sinrazón. Por otro lado, el cáncer. Celebramos el Día del Cáncer de Mama, posiblemente el más celebrado de todos los cánceres, el que levanta ahí más pasiones, más manifestaciones y más sentimientos. Yo creo que por estar muy focalizado a la mujer, que se convierte en una foto en nuestras mentes, una foto de nuestras madres, nuestras esposas, nuestras novias, nuestras hijas, muy identificado con la mujer, aunque los hombres también pueden tenerlo y en muchos casos dicen que es hasta más peligroso que lo tengan los propios hombres. No es ni el más malo de los cánceres ni el más bueno, porque cuando te diagnostican cáncer, la palabra es la misma y el miedo es el mismo, lo tengas donde lo tengas. Y algo que yo al menos no tengo la menor duda es que pienso que la mayor tasa de mortalidad la produce el cáncer. Siempre se ha dicho y se mantiene aún en los rankings que la causa de mortalidad está capitaneada por las cardiopatías, es decir, las enfermedades del corazón. Pero yo desde hace mucho tiempo, cada vez que me pregunto si tengo alguien que conozco en mi entorno con cáncer, rápidamente me vienen un montón de nombres a la memoria. Sin embargo, si te haces la misma pregunta referida a cuántos en tu entorno han tenido un ataque cardíaco o amagos, te cuesta más encontrar a alguien si consigues encontrar un nombre. Lo que nos hace pensar que el cáncer está más cerca de nosotros de lo que creemos. Todos o casi todos tenemos un familiar o alguien muy cercano que tiene cáncer. Tal vez socialmente no es interesante o no es de interés decir que el mayor enemigo es el cáncer, aunque si se dice, si es verdad que se dice que es la enfermedad que acabará con todos nosotros por cómo comemos, cómo vivimos, cómo nos afecta la tecnología, los pesticidas, las contaminaciones urbanísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Apostemos, por lo tanto, por la ciencia, apostemos porque se invierta más en investigación y apostemos para que los índices de cura vayan subiendo, que sin duda lo estamos consiguiendo y las estadísticas así lo dicen. Y apostemos mucho, y esto sí está en nuestras manos, por la prevención. Vayamos más al médico, cojamos las cosas con tiempo para poder curarlas más fácilmente y mucho mejor. Despegamos en Paralelo 20, hoy 21 de octubre, del antepenúltimo mes del año. Caray, empezaremos ya a hablar pronto de la Navidad. ¿Cómo pasa el tiempo, amigos? Bienvenidas Pilar, Adriana, Pilar, ¿cómo estáis?
Buenos días a todos.
Muy buenos días.
Pues yo deseando volver, con cierto... os echaba de menos.
Ay, qué bonito.
Ni la hemos preguntado, ¿verdad, Adriana? Ni la hemos preguntado.
Nosotros a ti también. Sí, aunque ¿verdad? Marcial diga lo contrario ahora. Marcial, no digas lo contrario.
No digo lo contrario.
A ver, venga, vale, os creo.
Hoy adelantamos aquí en Paralelo 20 el Halloween. Viajamos a Nueva York con un amigo oyente del programa y gran profesional de la comunicación, que además es el responsable de la oficina de Nueva York.
Qué curioso, qué casualidad.
Qué casualidad, ¿no? Casualidad. Además es responsable de la oficina de turismo.
Y amigo de Paralelo 20. Vamos.
Amigo, muy amigo. Muy y amigo. Además un tío que comunica muy bien. Ya lo veréis, ha estado más veces en el programa. Pero le hemos llamado. Oye, ¿quieres estar con nosotros y contarnos Halloween? Porque estamos adelantando Halloween. ¿Por qué adelantamos Halloween? A ver, ¿por qué adelantamos Halloween, amigas? Porque bueno, el próximo,
próximo fin de semana.
Porque es el 31 de octubre.
Sí, 31. Hombre,
lo suyo era hablar el fin de semana que viene.
Bueno, pero... o no, porque habrá gente que se vaya a visitar Nueva York y hay que decírselo con antelación
para que se lo apunten.
Claro, y
podéis
se vayan
planificaros con tiempo, viajar a Nueva York.
Hay gente que se va el fin de semana justo para coger ahí
Halloween,
el. Efectivamente.
¿Vale? Y también, porque fin de semana que viene tenemos un monográfico.
Eso.
Un monográfico fuera de los estudios de Radio Marca.
Eso es que nos gusta, irnos fuera del estudio.
Nos vamos a República Dominicana, así que ya vamos anunciándolo, ¿eh? Nos vamos a República Dominicana el fin de semana que viene. Ojalá. No.
Bueno, exactamente a República Dominicana.
Nos vamos virtualmente, ¿no? En
bueno, haremos avión. un monográfico de República Dominicana. También tendremos a nuestro colaborador más librero de los sabios del libro. Nos va a hablar del trono de los dioses, Santos Valencianos, o sea que, bueno, y también, por supuesto, agenda cultural, noticias, que por cierto, venga, vamos con las noticias
ya, sí,
que llegan hasta nuestra redacción y así son, y así os las contamos. A ver, ¿qué debo pensar de esta noticia que también, no sé, lo asocio también con esto del turismo fobia, ¿no? Uh-huh. Yo no sabía que comienza a haber turismo fobia en Ámsterdam, por lo que veo, porque se acabó, al parecer han lanzado una orden, se acabó el abrir más tiendas de turistas en el centro de la capital holandesa.
Efectivamente, fíjate, pues sí, acaba de salir esta ley en la que prohíben pues que tiendas, las que conocemos todos, tipo donde venden recuerdos para las atracciones
souvenirs,
camisetas, paseos para los famosos barcos de Ámsterdam, pues todo eso ya el ayuntamiento ha prohibido la apertura de nuevas tiendas.
Que ha dicho que ya hay muchas.
Ha dicho, sí, de hecho, fíjate, esto afecta, como para que os hagáis una idea, como a 40 calles que están en el centro de Ámsterdam, de las cuales, por ejemplo, pues hay unas 85 más o menos tiendas tradicionales, que podríamos decir, y unas 200 enfocadas al turismo. O sea que ya la balanza cae claramente
de saturación.
Pero bueno, también es verdad que hay que decir que estamos hablando de Ámsterdam, una ciudad que no llega al millón de habitantes, pero ojo, es una de las más visitadas, casi 8 millones de visitantes, con lo cual al final esto es un poco relativo. Quieren que no se convierta, esta ley ha salido para que no se convierta en una ciudad solo para turistas. Pero claro, es que hay 8 millones de turistas, señores, que visitan Ámsterdam.
Este tipo de noticias que causan doble sentimiento, ¿no? Por un lado dices, oye, yo quiero visitar una ciudad auténtica, no que esté todo orientado al turismo masivo. Uh-huh. Y por otro lado dices, bueno, poner límites, ¿no?, a la industria turística, en este caso a las tiendas, pues no.
Pero si
no
se siguen abriendo tiendas es porque da resultado, ¿no? Porque
sí, efectivamente, pero es esa doble, ¿no?
Sí, yo sé lo que quieres decir, Adriana, que a veces incluso al propio turista le gusta ir a una ciudad cepillante y que no parezca un...
Efectivamente.
Pero bueno, igual
esto,
se puede,
como siempre,
se puede poner otro tipo de...
Los que aplauden son los que ya tienen las tiendas legalizadas.
Claro, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, la Asociación de Comerciantes
la
ha rechazado, pero efectivamente lo que dices tú, los que están ya con sus tiendas abiertas, pues bueno, imagino que no estarán tan descontentos.
Bueno, el que se cerró hace tiempo, hablando de cerrar cosas, y no abre, es el hotel de Valencia, el famoso Siri Saler, que era todo una joya en pleno Parque Natural de la Albufera y que ahora es un hotel fantasma, diría yo, ¿no?
Así es, Marcial. El Siri forma parte de la Albufera, es un espacio protegido. La licencia de este hotel ya caducó, lo tenía un alemán, le imputaron pues por evasión fiscal, en fin... que quedó ahí en la nada. Luego, este hotel lo han heredado dos entidades bancarias y tienen ellos, digamos, la licencia. ¿Qué pasa? Que Compromís pues dice que esto, que hay que derribarlo, que hay que derribarlo porque quieren volver a conservar la anchura de las dunas que hay
en el parque
efectivamente. Y entonces, pues básicamente dicen que no puede ser. Y hay una guerra interna entre, digamos, los dueños ahora mismo del hotel, que son estas uh-huh. entidades financieras, bancarias, y el gobierno actual de Valencia, que de la comunidad, que dice que no, que este hotel hay que derribarlo. Efectivamente es una gran mole, ¿no?, de ruinas. Es un hotel que vivió, desde luego, tiempos mejores.
Hombre, era un 5 estrellas. Yo he estado
sí,
en
sí.
el
yo
en
también,
el
sí,
sitio
sí.
Saler. No sé tú, Adriana, si estuviste también.
Yo he estado visitándolo cuando ya estaba en ruinas, porque se casaron ahí mis suegros.
Sí.
Y pues nos llevaron un día a verlo. Y la verdad que me lo enseñaron.
Me salió barato tu suegro.
Me llevaron y con mucha pena. Con mucha
pena.
Bueno, la verdad es que el Sid de Saler era una joyita, ¿eh?
Sí,
estaba considerado como el mejor hotel de Valencia, un 5 estrellas, que tenía spa cuando todo empezaba lo de los spas, unas pistas de tenis magníficas, luego podías ir, te llevaban al campo de golf. Bueno, la verdad es que era un lujo y, bueno, pues ahí los tiempos pasan para todos.
Fíjate,
incluso para los hoteles.
Una cosa que seguramente no sabíais es que Félix Rodríguez de la Fuente dedicó un capítulo de la serie de televisión Vida Salvaje a denunciar las iniciativas que amenazaban este paraje, donde
sí.
está el Sid de Saler.
Y ya amenazaba el Sid de Saler.
Ya amenazaba.
Ya no le gustaba el Sid de Saler.
Bueno, pues
oye,
a ver
hablando,
qué pasa.
Hablando de derribos y tal, a ver si derriban el Sid de Saler y ocurre lo que en Jerusalén, ¿no? Que haciendo unas excavaciones debajo del Muro de las Lamentaciones hace poco ha aparecido todo un anfiteatro romano.
Fíjate,
qué
sí,
maravilla
sí.
de
bueno,
cosas,
bueno,
¿eh?
Es que qué cosas, ¿eh?
Dice,
¿qué?
Voy a quitar esta piedrecita y de repente aparece una pirámide.
Vamos, aparece, pues fíjate, un anfiteatro romano del siglo II, fijaros. Además de ser muy importante este hallazgo, porque es el primer hallazgo de la era romana en esa ciudad, es un anfiteatro muy diferente a los que ya se conocen, porque es cubierto. O sea, sí, es cubierto, está techado.
Y está debajo del Muro de las
debajo
Lamentaciones.
Debajo del Muro de las Lamentaciones.
¿Cómo crecen las ciudades?
Es alucinante.
Unos edificios encima de otros.
Es increíble, la verdad. La verdad. Sí. Dicen, bueno, pues que debió suspenderse, ¿no?, la construcción tras la revuelta judía en el siglo II contra el régimen romano. Uh-huh. Y por eso no está terminado, pero sí que tiene pues como unos 200 asientos, tiene el techado, se piensa que se empezó a construir más para espectáculos musicales y demás. Uh-huh. Y bueno, pues ahí están súper contentos porque bueno, no deja de ser de un hallazgo, ya digo, el primero,
bueno, pues
romano.
Mira, otra atracción turística que
sí,
ver,
sí, sí.
Aparte del Muro de las Lamentaciones y muchísimas otras cosas que hay que ver en Jerusalén, por supuesto, ¿no? Un destino que hay que tener en las agendas, sin ninguna duda. Bueno, cosas que se cierran, cosas que se abren. Cerrado el Sid de Saler, como hemos dicho, cerradas las tiendas para turistas de Ámsterdam, o que no les dejan abrir más. También se abren cosas, se abre un mundo subterráneo con un anfiteatro romano en Jerusalén, y se abren, ojo al dato, las cocinas del Palacio Real de Madrid. A ver,
¡qué chulo!
¿Qué bueno. se pretende aquí? ¿Que comamos como reyes? ¿O
bueno, 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 bueno.
Hay
esto,
que comer como reyes.
Esto yo sé que a mi compañera Adriana le apasiona y va a ser una de las primeras visitantes.
Pues sí, no os lo voy a negar.
Que eres una
a
gran
mí me hace mogollón de
¿verdad?
Ilusión ver una cocina de estas antiguas.
Has allí tu sección de gastrobar.
Claro.
Allí en el Palacio de Madrid.
Les decimos que vamos
Oye,
a grabar
venga,
allí.
Hacemos allí un programa. Bueno, venga, que nos liamos. El caso es que este 17, perdón, de octubre se han abierto efectivamente las cocinas, se pueden visitar las cocinas del Palacio Real.
Uh-huh.
Son cocinas, fijaros, que estuvieron abiertas durante 3 siglos de forma ininterrumpida hasta la Guerra Civil. Luego se pasó, en la época del rey emérito, pues se pasó pues ese apoyo para los banquetes de palacio y demás, y fue en el año 2012 cuando dejó de usarse, ¿vale?
Uh-huh.
De hecho, pero claro, fijaros, estamos hablando de cocinas donde el equipamiento actual sigue siendo de piezas del siglo XIX, incluso algunas del siglo XVIII.
Pero a ver, ¿vamos a poder comer allí o no?
No, o sea, esto es para ir a visitarlas.
Que se han abierto esas nuevas habitaciones para que visitemos.
Pero mira,
¿no?,
qué chulo tiene que ser ver
no,
esos
creía
fogones.
Creía que íbamos a comer allí, Adriana.
Pues la verdad es que ¿verdad? No estaría mal.
Bueno, no hay nada imposible para Paralelo 20, ¿eh? Todo es proponérselo, Adriana.
Bueno, una nueva atracción en el Palacio Oriente de Madrid, en el Palacio Real, que es que ahora podemos ver todas esas partes. Es verdad que había escaleras que no daban como a ninguna parte,
claro.
Nunca se podía ver qué había debajo de esa escalera o al lado, y ahora lo han abierto y resulta que eran las cocinas de Palacio.
Hay un taller específico, había una sala específica solo para la repostería.
Joder,
bueno, tiene que ser muy bonito, muy bonito.
Bueno, vamos a la agenda cultural, que hay cosas que nos sirven para hacer nuestros planes o de fin de semana o cosas que podemos hacer la próxima semana, porque hay muchos eventos en muchas ciudades de España. Venga, chicas, empezamos por Madrid. A ver, ¿qué hay en Madrid?
Pues mira, aprovechando que el próximo fin de semana no vamos a poder avanzar ningún evento cultural, vamos a decir que el próximo fin de semana, del 27 al 29 de octubre, para todos aquellos que sean, que creo que son bastantes, fans de los videojuegos.
Ah, amigos.
De los videojuegos y, bueno, toda esa informática.
El gaming, ¿no?
El gaming experience en Madrid, efectivamente. Ahí va a tener lugar. Así que ya sabéis, todos veniros, aprovechar, veniros a hacer una visita Madrid y os pasáis por ahí y veis pues eso, todas las novedades de consolas, informática, juegos, videojuegos, etcétera.
Oye, y no solo es para jovencitos, que muchas veces pensamos que los juegos son para jovencitos, hay muchos adultos y maduros que juegan a los están ahí, que son unos campeones, pero también han hecho una zona, la que llaman la Retro World, con la informática clásica de toda la vida y los juegos clásicos de toda la vida. Así claro, que si echas de menos el Pokémon y todo ese... No,
el
¿cómo se llama?
El
Pokémon. No, ¿cómo era?
El Pokémon.
Eso que se
el
iba...
Pac-Man.
El Pac-Man, eso.
Ay, no sé qué es eso,
Pac-Man. Pues una bola que se iba comiendo así muchos...
Ah, los...
Comecocos.
Ostras, sí que te has quedado atrás, ¿eh?
Así que...
Oye, hay que decir
seguro
que
podemos hacer comecocos.
Hay que decir que es en la Feria de Madrid, ojo, ¿eh? ¿Vale?
Sí, en el ferial.
En el ferial de Madrid.
Muy bien, el Gaming Experience del 27 al 29 de octubre. Otra cosa Madrid,
otra
Adriana.
Cosita, desde ya mismo hasta el 29 de octubre se celebra la séptima edición de Tapa Pies, que la tapa, de hecho, luce más multicolor que nunca.
No es una feria de calzados.
No, todo lo contrario.
La tapa luce más multicolor que nunca porque en Lavapiés, en el barrio de Lavapiés, se acogerán más de 122 tapas del mundo que concursan en este festival, digamos, de tapapiés, en el cual la gente pues puede probar esas tapas, luego votarán y, en fin, saldrá pues la mejor tapa del tapapiés. Además, habrá 25 locales del mercado de San Fernando y 9 del mercado de Antón Martín entre todos los locales que hay en el tapapiés.
A ver, yo recomiendo que rápidamente ya, esta misma tarde, si estáis más cerca o total, ahí Extremadura está a 2 horas de camino, y, o si no mañana domingo, que os acerquéis a Cabrero, que es un municipio de Cáceres, que está en la organizando la Feria de Productores del Valle del Jerte. Ahí vamos a ver todos los... una exposición de alimentos del Valle del Jerte, que es una de las maravillas que tenemos en nuestro país. No solo la cereza, muchísimas cosas que vais a ver en cuanto a alimentación. Pero también hay herramientas, hay maquinaria agrícola, así que podéis ver muchas ponencias y escuchar ponencias sobre el castaño, sobre el cerezo, que son muy característicos de la zona. La feria se celebra hasta este domingo y cuenta con 16 expositores y también habrá talleres infantiles, actuaciones musicales. Vamos, muy recomendable ir, yo sobre todo por ir y traerme cosas.
Bueno, yo por ir y ver ese entorno natural maravilloso que es el Jerte.
Ay, estuvimos allí haciendo un programa, qué bonito.
Por eso.
A ver, ¿quién me cuenta una cosita que hay muy interesante en Vitoria?
Ay, yo, que además me encanta esa ciudad, no la conocía y hace poco tuve la oportunidad de conocerla y merece mucho la pena visitarla. Así que ya que vais y acercaros hasta el depósito de aguas del Centro Cultural Montehermoso, porque ahí vais a encontrar la exposición de fotografía WordPress Foto 2017.
Desde este fin de semana.
Bueno, desde ayer mismo hasta el 19 de noviembre tenéis tiempo. Y se trata de más de casi 150 fotografías que son las ganadoras del prestigio. Religioso concurso internacional que todos conocéis, el WordPress Photo, y entonces, bueno, pues ahí vais a tener unas maravillas de fotografías y, ojo, además actividades educativas como visitas guiadas, taller de fotoperiodismo, con lo cual aquel todo amante de la fotografía y que se quiera tomar unas tapas en Vitoria,
a la ciudad de Vitoria.
A la ciudad, ¿no? De Vitoria. Bueno.
Barcelona, a ver, Barcelona no solamente está de juerga, no solo está de juerga,
sí.
Hay cosas en Barcelona.
Así es, el 29 de octubre en el Parque del Fórum se celebra Wanderlust, que es un movimiento consciente y global centrado alrededor del yoga, la meditación, el bienestar, la sostenibilidad.
Qué bien le vienen algunos en Cataluña eso.
Que te vas allí para
que
encontrar...
se relajen.
Va a venir bien, va a venir bien, sí.
El verdadero yo, ¿no? Para encontrar el verdadero yo de tu interior, te haces ahí una triatlón de día, te corres 5 kilómetros, una masterclass de yoga, sesiones de meditación, oye, que sales como nuevo en el Wanderlust.
Bueno, el próximo 29 de octubre
en el Parc del Fòrum.
En el Parc del Fòrum, ahí en Barcelona, el Wanderlust este parece que suena lávate el alma, ¿no?
Sí, sí.
Bueno.
Bueno, pues venga, yoga, uy, qué falta nos hace,
sí,
¿verdad? Meditar, hay que meditar,
sí.
Amigos. Uy, cómo me gusta esto, que empiezan ya las fiestas por algunos pueblos de España de moros y cristianos, ¿no? Las fiestas de moros y cristianos de Calpe celebran este año además el 40 aniversario y están ya de fin de semana.
Sí, este mismo fin de semana, están ya ahí con los desfiles.
Del 20 al 23, o sea, todavía tenemos ahí hasta el lunes la posibilidad de vestirnos de moro y cristiano, por lo menos de disfrutar, ¿no? Otro año más las fiestas patronales en honor también al Santísimo Cristo del Sudor, que es el Cristo de Calpe, ¿no? Estas bonitas fiestas pues se celebran ahí con mucha alegría, desfiles, música, hay misas, procesiones, desembarcos de los moros ahí contra los cristianos, pasacalle, vamos, muy divertido, que es la fiesta de moros y cristianos de Calpe este fin de semana. Bueno, nos vamos un minuto a publicidad.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. A ver, yo os pregunto, vamos a ver si sabéis contestar. ¿Dónde está el trono de los dioses? Buena pregunta, profunda, ¿eh? ¿Dónde está el trono de los dioses, ¿no? Seguro que pensamos que debe estar en un sitio alto, ¿no? Porque los tronos siempre están así en un sitio alto, ¿no? Y los demás estamos como bajito, ¿no? Vamos a ver ahí a los dioses y los dioses siempre nos miran por encima del hombro, ¿no? Por encima de nuestras cabezas.
Y no solo los dioses, ¿eh?
No solo los dioses. Entonces, si está en alto, el trono de los dioses tiene que estar en el sitio más alto del mundo, ¿no? ¿Cuál es el sitio más alto del mundo?
¿Empieza por H?
Pues empieza por H, termina por A, en el Himalaya, ¿no? Pues de eso se trata el libro que vamos a hablar con nuestro gran colaborador Santos Valenciano, que siempre hemos dicho que si hay alguien que sepa más de libros que Santos, por favor que se pase por aquí y hablamos con él seriamente, ¿no? Y que lo demuestre.
Eso.
Vamos a hacer un viaje por la India, por Afganistán y por el Tíbet con Santos Valenciano y sus libros de viaje. ¿Cómo estás, amigo Santos?
Buenos días.
Qué bien se le escucha siempre, ¿eh?
Como habíamos prometido, vamos a rescatar viejos libros, interesantes libros
que
nos hacen viajar y que posiblemente los sitios en los cuales antes viajaban estos autores ahora mismo no se puede.
Claro,
que ya no existen. Claro.
Eso está muy bien. Alguno de los sitios no podremos hacerlo.
Claro, pero está muy bien, como dice Santos, poder viajar a través de los libros a esos sitios que lamentablemente ahora no podemos.
Claro, por las circunstancias, claro.
Además, este libro, El trono de los dioses, que es un libro, un magnífico libro. Yo tengo este libro, se ha reeditado posteriormente en la colección en Altair, Heterodosos, pero yo lo había perdido y tuve la oportunidad de comprarlo en una librería de usado en Málaga, que me costó un riñón y medio.
¿Que te lo encontraste? ¿Te lo encontraste así de casualidad o qué?
Sí. Ojeando, yo a veces pues soy curioso de los libros, y sobre todo los libros de viaje, y lo que comprar una edición de la editorial Labor, que se publicó en el año, la primera edición en el año 53, en el año que yo nací, y se reimprimió en el 55. Es un libro precioso que tiene unas fotografías que el mismo autor hizo y que contaré una anécdota muy curiosa que le pudo costar muy cara. Estamos hablando del Trono de los Dioses, de Tricci. Este autor austriaco tenía 23 años, estaba acababa de terminar en la Universidad de Viena, y había leído mucho a un autor del cual hablaremos otro día, que es un gran autor, poco conocido, explorador, biólogo sueco, y geólogo, que es Sven Hedin. Sven Hedin ya había estado haciendo este viaje en el año 1907. Entonces cayó en manos de Tricci este libro, vio algunas fotografías y entonces dijo, yo tengo que ir allí porque esto no me lo puedo perder. Entonces, claro, con 23 años y sin medio ninguno, pues uno va con una mano adelante y otra atrás. Bueno, él empezó a moverse y consiguió una motocicleta, una Puch. Y entonces con esta motocicleta se va a hacer un viaje impresionante. Impresionante, digo, por las montañas que visitó, por los lugares que visitó y por la situación que ya era complicada entonces y que ya el autor dijo que, por ejemplo, Afganistán sería un país muy poco visitado. Y ahora lo estamos viendo.
Cada vez menos, ¿eh?
Él emprende un viaje pues fascinante, un chaval de 23 años, sin prejuicio ninguno, y él quería llegar sobre todo a este lugar del que habéis hablado, al trono de los dioses. El trono de los dioses es la montaña sagrada de los tibetanos, el monte Kailas, que está al pie del lago Manasarovar, que era un lugar y sigue siendo fascinante, al cual peregrinan los tibetanos a 6.000 y pico metros de altitud. Es una montaña que está prohibido escalar, prohibidísimo, porque es una montaña sagrada, y que los peregrinos dan la vuelta alrededor, que son 40 kilómetros, normalmente son 3 o 4 días, pero hay quien tarda meses porque lo hacen arrastrando, arrastrándose literalmente. Entonces es un espectáculo. La anécdota que iba a contar de este libro es que no podía visitarlo ninguna persona que no fuera, igual que los musulmanes o los cristianos, no podemos ir a la Meca en peregrinación porque si nos pescan nos puede costar la vida. Pues él se disfrazó de peregrino, viajando en unas condiciones lamentables, alojándose en pocilgas. Bueno, cuando ya está en el lugar, estaba allí el príncipe, y el príncipe... llega un momento que él llevaba una máquina de fotografiar, porque evidentemente todas las fotos que van en el libro las hizo él, pero claro, eso era un riesgo inaudito. En un momento determinado, él saca la máquina a escondidas para fotografiar el Kailas y alguno le ve. El príncipe que estaba allí le llama y le dice, oiga, me han dicho que usted estaba fotografiando, y él emplea una argucia porque llevaba unos prismáticos. Y entonces sacó los prismáticos y dice, no, lo que creo que vieron que saqué fue en los prismáticos, mire, usted verá, y mire, y puede ver a los dioses, claro, evidentemente. Y esto le salvó el pellejo. Pero igual que esto, cuenta multitud de anécdotas. Él convive con los Naga, cortadores de cabezas, y estando en la corte de los Naga celebrando una fiesta, el jefe le ofrece que se tiene que casar con la hija. A ver cómo le dices al jefe una etnia que corta algo, cabezas, que no.
Santos, ¿eh? Algo bueno tendría que tener el viaje, ¿no?
Sí, hombre, bueno, habría que ver a la hija, ¿no?
No, pero te digo que él salió muy airoso, porque dice, no, le dijo al jefe, no, es que yo todavía no he cortado ninguna cabeza. Entonces el jefe dijo, muy bien, perfecto, puede usted marcharse. ¿Ah, sí? Pero el viaje es fascinante.
No tenía la suficiente experiencia, ¿no? No tenía el suficiente también, grado para casarse con su hija, ¿no?
Que efectivamente también quiere conquistar la montaña, el Gucamandata, que se queda a 7.200 metros, ayudado de un amiguete. O sea, anécdotas mil, pero es un viaje al estilo puro. O sea,
totalmente.
Viaje que me parece fascinante. Él también visita los Budas de Bamiyan, que ya no existen. O sea, hay una serie de anécdotas, pero también convive con los Maharajas, pero también convive con la gente humilde. La India ha cambiado muy poco desde entonces.
Sí,
existía antes la gente rica y la pobre, y lo mismo que yo estoy leyendo en el libro, lo puedes ver ahora.
Hoy en día, sí, señor.
Si viajas a la zona de por ejemplo de Bombay, donde yo estaba, donde rodaron la película, que es impresionante. O sea, hay que tener también valor para meterse allí y vivir con la gente.
¿En qué año hizo el viaje Herbert Tichy?
Tichy en los años 30 y Sven Hedin en 1907. Es, me parece un libro que ahora mismo se puede conseguir, se puede leer, y yo creo que es un libro de referencia que yo recomiendo vivamente.
Qué bueno. Hacia el trono de los dioses, ¿no? Es el título de
Hacia el trono de los dioses.
De Herbert Tichy. Sí. Herbert Tichy, sí, señor.
Otra anécdota que cuenta, que me estoy acordando
corre.
Es que la diferencia entre una etnia, los bodia, y los tibetanos. Y entonces encuentra un señor mayor y dice, es muy fácil. Para saber la diferencia entre ambos, los tibetanos no se lavan prácticamente en la vida, y los bodia alguna vez. Ah, no. Esa es la diferencia.
No sé yo si va a ser fácil distinguirles, pero bueno.
Bueno, ellos lo hacen así.
Habría que tener un olfato muy fino, me parece a mí.
Bueno, la sección de libros de viajeros, libros de viajes y libros para viajeros que protagoniza y dirige Santos Valenciano, nuestro hombre de los libros que los hace viajar por las páginas de cada libro.
Dime. Una cosita para nuestros oyentes.
Claro, claro.
Hace 3 días han inaugurado, porque también voy a preocuparme de que la gente vea museos. Ajá. Eso es cultura.
Bueno.
Acaban de inaugurar en el Thyssen una exposición sobre Lotrè y Picasso, magnífica.
Sí, sí. Aquí tenemos a Pilar.
Hace 3 días.
Aquí tenemos a Pilar que acaba de estar, ¿no?
Sí, maravilloso. Llevas toda la razón. O sea, sí. Soy una gran aficionada de Sorolla y hay que ir.
Y hay otra de Zuloaga en la Fundación Mapfre, también muy interesante.
Bueno, ¿de qué?
De Zuloaga.
Ah, de Zuloaga.
En la Fundación Mapfre.
No te había entendido.
En
sí.
Fundación Mapfre.
Pero la hemos dado aquí en la agenda cultural, la de Zuloaga. Sí,
la semana pasada.
Tú y yo la recomendábamos a la gente que fuera a esa exposición de Zuloaga.
De todas formas.
Santos. Bueno,
gracias.
Oye, adiós.
Adiós.
Buen fin de semana, amigo.
No, muchas gracias,
chao,
Santos.
Chao. Santo Valenciano. Chao, amigo. Chao. Y la banda sonora de Tim Burton, ¿no?
De Pesadilla antes de Navidad, de Halloween.
Qué mieditis.
Qué mieditis. Lo que pasa es que a estas horas de la mañana no da mieditis.
Bueno,
¿no?
A mí me da mieditis a cualquier hora. Soy una miedica, no sabéis cómo.
Tenemos que hacer el programa de Paralelo 20 de madrugada. A mí me gustaba.
Ay, a mí me gustaba mucho estuve la radio por la noche.
Una época hace cuando era muy... Cuando era un poco más jovencito que ahora.
O un poco menos mayor.
Muy jovencito. Hacía un programa por la noche. Me dejaron ahí un espacio. No me acuerdo, a las 3 de la madrugada. De música. Ay, me molaba.
Ay, sí.
Apagaba el estudio, lo dejaba a oscuras. En esa época se fumaba. Se podía fumar en los estudios. Me encendía mi cigarrito. Me ponía mi Allman Brothers Band, Marshall Tucker Band, Lynyrd Skynyrd y todo esto. Y hacíamos historia de la música y me lo pasaba.
Sí, a mí la radio por la noche me gusta.
Yo solo,
mucho.
Yo solo.
¿Ah, sí?
Sí, yo solo. Yo solo y el controller que sabía las canciones que... Y yo contaba historias sobre esas canciones y sobre el grupo de rock y tal, ¿no? Que estaba tocando, contaba anécdotas y tal, como Santo Valenciano nos acaba de contar los libros.
Qué bueno.
Y así
habrá que recuperar algo.
Había programas que solo ponía 4 canciones en una hora de todo lo que contaba.
Y
¿no?
de todo lo que te enrollas.
Pero bueno, gustaba.
Me lo creo.
Gustaba mucho. Lo que pasa
con lo cinéfilo que eres, me lo creo.
En aquella época no había web ni nada, sino lo hubiéramos llevado a una web y hubiéramos tenido muchos seguidores y líderes como somos ahora, ¿no?
Oye, seguidores
hablando
sobre todo...
de líderes y de redes.
Eso te iba a decir, seguidores sobre todo los que tiene para el 20.
Claro.
Pero necesitamos más.
Y
para
necesitamos
eso necesitamos que nos sigan en las redes sociales @paralelo20 y
20
en
con
Facebook,
número
20 con número en el Facebook, en el Twitter, en Instagram, todo es igualito, para que nadie
eso
se
es.
Pierda.
Tú síguenos, dales ahí a conviértete en follower y ya.
Y comenta
y ya veremos.
Y lee la información.
Y además hacemos sorteos también,
de todo.
La cantidad de cosas. Oye, por cierto, había un sorteo por ahí ahora de flamenco, ¿no? Del Festival Flamenco.
Así es, el primer teatro flamenco del mundo ha aterrizado en Madrid, en el Teatro
Alfil. Y estamos sorteando entradas.
Dobles para que podáis ir
tanto en Facebook como en Twitter,
eso es.
¿No?
Así es.
Bueno, así que apuntaros, amigos, porque si no estáis apuntados no vais gratis. ¿No?
Hombre, claro.
Bueno. Oye, a ver, ¿nos vamos de Halloween a Nueva York?
Venga.
Nos vamos de Halloween.
Que suene, que entremos en ambiente, a ver.
Adrián Esteban, responsable de Relaciones Públicas de Turismo de Nueva York en España, estará dentro de un par de semanas disfrutando de Halloween en un Nueva York más terrorífico que nunca. Y hoy ha venido a Paralelo 20 para contarnos todas las actividades que habrá en esta semana terrorífica.
Adrián, amigo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Marcial, un placer escucharte.
Ay, no te tenemos por aquí, que yo sé
ay,
que,
qué
te
penita,
gusta,
sí.
Que te gusta venir por los estudios. ¿Qué, qué te ha pasado? ¿Hoy sábado tienes que trabajar o qué?
Sí, estaba hoy muy liado,
estás
Marcial,
con el disfraz,
pero...
estás con el disfraz.
Sí, ya preparándome careta y disfraz y con muchas ganas porque sí, en unos 10 días voy a estar por Nueva York disfrutando de Halloween.
Muy bien, hay que decir que Adrián Esteban es el director de Relaciones, Públicas y representante de la... de la Oficina de Turismo de Nueva York, aquí en España. Así que si alguien sabe de un poquito de Nueva York, por lo menos Adrián sabe un poquito, ¿no? Oye, vamos a focalizar este Nueva York de Halloween. A ver, ¿cómo, qué cosas nos recomiendas? Que, tú imagínate que yo soy un español que por primera vez he escuchado Paralelo 20, he escuchado a Adrián Esteban y digo, me mola ir esto, ¿no? Me voy a pegar ahí un homenaje y me voy a pasar... el Halloween a Nueva York. ¿Cómo le empezamos a recomendar las cosas, Adrián?
Pues lo primero, llevar un buen disfraz y, o si no, intentar comprarlo allí también. Bueno, Halloween es una espectacular fecha para visitar Nueva York, porque, bueno, sabemos cómo se viven estas celebraciones en Estados Unidos y, bueno, la ciudad se vuelca completamente con el evento hasta que, vamos, hay todo tipo de actividades en todos los lugares y se juntan en la calle unas 2 millones de personas. Pues este día
madre mía.
Y sobre todo me imagino en ese desfile, ¿no? Qué maravilloso.
En la Sexta Avenida.
Realmente hay un desfile en la zona de West Village, en la Sexta Avenida, que es el día 31 de octubre y que empieza a las 7 de la tarde. Es decir, todas las personas que estén por Nueva York el 31 de octubre, por favor que se pasen a ver el desfile, porque van a estar unas 60.000 personas desfilando disfrazadas. Y luego unas 2 millones en la calle, ya sea viendo el desfile o celebrando la festividad.
Bueno, es la estrella, ¿no? El desfile de Halloween, yo creo que es como la cabalgata de los Reyes Magos en Navidad, ¿no?
Igual.
Sí, ¿no?
O sea, es el sumum ahí, el culmen, ¿no? Sí, ¿no? Del momento, ¿no?
Sí, es como el punto central de todas estas celebraciones, aparte de que, bueno, hay muchos más eventos y bueno, en verdad toda la ciudad cobra un sentir, una magia de Halloween, porque ¿cómo? Bueno, te puedes encontrar en los bares cerveza adaptada con sabor de calabaza, por todos los comercios también decoraciones.
Casi se decora más que Navidad, bueno, más no, pero es una es alucinante.
Es diferente,
¿no?
En lugar de muchas lucecitas, muchas telarañas, ¿no?
Sí, ¿no? Y muchas calabacitas, sí. En lugar de bolitas de Navidad.
Todo se customiza. Fíjate que yo todos los años recibo de un amigo que tenemos en Estados Unidos, nos llega siempre un paquetito a casa de café de calabaza. Por
¿café de calabaza?
Bueno. Y está muy, muy, muy bueno.
Sí, que sibaritas esta de Adriana. Esto de que lleva Gastrobar, la asociación de Gastrobar,
oye,
le mandan cantidad de cosas.
Como dicen en mi tierra, zapatero a tus zapatos. Pues, a ver, muy bien, muy bien.
Más cosas a Adrián.
Sí, pues mira, os quería contar una historia curiosa, que es cómo empezó todo esto. Y es que resulta que un señor llamado Ralph Lee comenzó este evento en 1974. Y lo comenzó simplemente como un desfile de títeres para sus hijos y amigos en la zona de West Village. Pues mira, desde ahí hasta entonces, desde 1974, se ha convertido en uno de los eventos más importantes de la ciudad de Nueva York. Y bueno, hay todo tipo de actividades, como comentaba, para hacer. Aparte de ese gran desfile, que es... empieza a las 7 y termina pues como a las 10, 11 de la noche. Luego tenemos una cosa muy interesante, que son las casas embrujadas. No sé si os atreveríais ahí, compañeros, a meteros en una casa donde sabéis que os van a asustar seguro.
Yo te digo ya que no.
Yo
te digo ya que no.
Yo no me atrevo ni a nada. Pero hombre, atracciones.
En Halloween no da miedo, ya se sabe que está preparado para como...
Mira, yo soy de las que me dices, te voy a asustar. Me asustas
y
me asusta.
Da miedo, es fuera de Halloween.
Bueno.
Una noche de estas lluviosas de Nueva York, pases al lado de la casa, te refugies de la lluvia y ahí te pase de todo. Eso es,
bueno, bueno, que nos cuente Adrián, para todos aquellos que no son tan miedicas como yo.
¿Qué nos pasa dentro de la casa embrujada?
A ver, porque, claro, bueno, conocemos el concepto de casa encantada, que lo tenemos aquí en Madrid, en diferentes lugares, pero esto es un poco diferente, porque, por ejemplo, hay una que se llama Blood Manor, que es una de las más interesantes, y es que tú vas caminando por Nueva York y de repente ves esta casa ahí en medio de la calle, una casa normal, y entras y bueno, es una casa embrujada donde pagas tu entrada, lógicamente, creo que ronda los $30, y bueno, puedes caminar por dentro de la casa y hay un laberinto de salas y hay actores y todo tipo de escenografía para tratar de asustarte. No sé si lo lograrán o no, eso ya dependerá de cada uno, pero bueno, es una actividad.
Fíjate que aquí dicen que recomiendan que vayan a la casa tengan más de 14 años, porque si no, no duermen en los próximos...
Cuando sales por la puerta de atrás de la casa hay una ambulancia.
Oye, no digáis esas cosas. Hombre,
sí, para que den mucha más miedo.
Bueno, ¿y esto dónde dices que está? está Blood Manor, has dicho?
Pues está también en la zona donde es el desfile, que es en la zona, digamos, suroeste de la ciudad, en la zona que se llama West Village.
Ah, vale.
Y bueno, es una casa, ya te digo, normal y corriente, y entras y tienes todo este montaje dentro para tratar de asustarte. Y hay un par de ellas más, una de ellas que se llama Dumocracy, que es interesante porque es una metáfora sobre temas de política, tornados hacia un poco el miedo, ¿no? Que a veces la política, con todo lo que pasa en el mundo, nos da un poco de miedo.
Un poco bastante.
Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso tampoco. Continúo y os cuento que hay otra que se llama Gravesend Inn Haunted Hotel, que es como un pequeño, es un proyecto que ha hecho el Colegio de Tecnología de la Ciudad de Nueva York, y es muy interesante porque, bueno, está muy bien diseñado y juega mucho con las luces. O sea, está muy basado en la tecnología, tratando de asustarnos vía luces y vía escenas montadas con diferentes colores y cosas que dan miedo, por supuesto.
Fíjate, esta casa de tecnología me recuerda un poco, no sé si habéis visto la serie Black Mirror. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Y hay uno de los capítulos que da verdadero terror, que lo puedo recomendar efectivamente para una noche de Halloween, porque entra un hombre en una casa terrorífica y todo está en su mente a través de la tecnología. Da mucho miedo.
Anda, mira.
Da mucho miedo.
Ya tengo plan para el 31 noche, ¿no?
No sé qué capítulo es, pero bueno, si lo ponéis en Google,
Black
seguro
Mirror,
que os lo sé.
Black Mirror. Vale, me lo apuntamos. Más cosas, Adrián, por
pues,
favor.
Pues siguiendo con este tema, hay una última que os quería contar, que se llama Merchant House Museum. Esto sí que es una casa verdaderamente encantada.
A ver.
Que está
¿cómo que verdadera? ¿Cómo?
Está ubicada en el NoHo. Que mira, que hago un pequeño inciso aquí por el tema de los nombres de Nueva York, que me encanta, porque, por ejemplo, NoHo proviene de North Houston, que es una de las calles que cruza Nueva York de izquierda a derecha. Uh-huh. Y luego está el SoHo, que sonará por el tema de compras y porque es una zona muy guay, que se llama South Houston. Y voy a decir un par más porque me encanta. Hay una zona de Manhattan que se llama Tribeca,
Tribeca.
Se llama Triangle Below Canal Street.
¡Anda,
y
no tenía ni idea! ¡Qué bueno!
Sí, me resulta muy curioso. Siempre los americanos son muy originales con sus nombres. Y cierro con la última, que es la que más me gusta, que es Dumbo, que es la zona esta entre el puente de Brooklyn y el puente de Manhattan.
¿Sí?
Que Dumbo viene de Down Under Manhattan Bridge Overpass.
O sea, ¡toma no sé ya!
¡Qué pasada!
Bueno, es que los americanos, además, ellos mismos en las conversaciones coloquiales manejan mucho las abreviaturas.
Sí, eso es cierto.
Y escribiendo, ¿no? Yo me escribo a lo mejor con los americanos, o cuando, sobre todo cuando trabajaba en la compañía aérea, que nos mandaban muchos emails y tal, y la verdad a veces decías, pero bueno, ¿qué irá a decir este
sus
tío? Porque sentence, vamos, frases enteras con abreviaturas.
O cinco palabras,
¿no?
Ahí.
Sí. Pero no sé, pues bienvenido de vuelta, ¿no? WB. Welcome back. Bueno, pero tú ves el WB y dices, ¿qué me está diciendo este?
Mira,
¿no?
Pues Dumbo, qué bueno. Qué,
así
qué
que fíjate, Tribeca
Triangle Below,
y Dumbo, sí. Que es todo una frase, ¿no? Todo,
qué bueno, qué bueno. Muy interesante.
Y bueno, terminando con el inciso y siguiendo con esta última casa encantada, esto es de verdad una casa encantada donde han pasado cosas. Entonces se puede ir a visitar y hay unos guías que narran historias reales de todo lo que ha pasado, de la familia Treadwell, que vivía allí, que estuvieron en esa casa desde 1835 hasta 1933. Y bueno, dicen que se escuchan sonidos paranormales y cosas así, así que para descubrirlo habrá que visitarlo.
Bueno.
Bueno, que se vengan aquí al Palacio de la Casa de América. Verdad que se escucha muchas cosas aquí también.
No, pero oye, que de cosas...
psicofonías.
Que de cosas interesantes para todos aquellos que seguro que repiten Nueva York, porque a ver, Nueva York es una de las ciudades donde hay más índice de repetición y mucha gente, ¿no?
Sí.
Pues es una forma de conocerlo diferente. Iba a decir disfrazada, la ciudad, nunca mejor dicho, de Halloween, ¿no? Decorado con
todas... Es una gran noticia, Pilar, que la gente va y repite. Mucha gente le coincide también la fecha de Halloween por el tema de la festividad del 1 de noviembre.
Claro,
oye, la gente aprovecha esta semanita. Y bueno, el año pasado fueron 426.000 españoles y desde la Oficina de Turismo de Nueva York pues siempre tratamos de fomentar que se visite en diferentes épocas del año. Y además de Manhattan, los cinco distritos que siempre incidieron ellos, como son Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. Y bueno, siempre en la página web de Turismo de la Ciudad de Nueva York, NYCGO, que es newyorkcitygo.com, ahí tienen todo tipo de información de Halloween y demás.
Qué curioso, ¿no? Celebrar el Día de los Muertos con tanta alegría, ¿no? Que no solo se hace se hace con fiestas como la de Halloween, que se convierte más en algo internacional, sino cuántos pueblos, ¿no? De, sobre todo esos colores tan bonitos de los cementerios en Centroamérica, ¿no? En ese Guatemala, en ese México. México, ¿cómo celebra, por ejemplo, la fiesta de los muertos?
Es
algo, algo espectacular, ¿no?
O sea,
y sí, 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 se convierte en verdaderas fiestas de patrimonio nacional casi de la humanidad, ¿no? Es increíble.
Y, ¿no? Y hablando de fiestas, Adrián, los que se desplacen a Nueva York, ¿a qué fiestas pueden acudir de Halloween?
Pues
habrá miles, habrá
miles. ¿Fiestas privadas, o sea, hay que pagar por entrar o qué?
Sí, en la mayoría de sitios y clubs hay que pagar. Lo que sucede, ¿no? Es curioso también en Nueva York y en Estados Unidos, que tú pagas la entrada, por ejemplo, si hay alguna discoteca, a lo mejor te cuesta $100 la entrada. Pero esos $100 luego son canjeables en bebidas, es decir, que no pagas los 100, sino que luego si cada bebida, digamos, que son $20, pues te puedes tomar 5, bueno, algo así. Y la mayoría de discotecas están ambientadas, efectivamente, unas más que otras. Hay una cosa muy interesante. Todavía no he estado, os lo voy a contar por lo que sé, que pero se llama Sleep No More. Y esto es un lugar súper curioso, os lo cuento brevemente, y es que es una representación de la obra de Shakespeare de Macbeth. Entonces, llegamos a una casa y nos dan unas caretas tipo venecianas. Nosotros vamos a formar parte del espectáculo, pero en un segundo plano. Y vamos a ir recorriendo toda esta... Eso es como una casa con sus pasillos, sus habitaciones, sus baños y de todo. Nos podemos mover libremente por la casa y, mientras tanto, están diferentes actores representando las escenas. Entonces tenemos que ir siguiendo a los actores por la casa y viendo todo lo que van haciendo para tratar de intentar coger el hilo de la historia.
Bueno,
la verdad es que es un sitio, me llama muchísimo la atención y lo tengo muy marcado en la agenda para cuando vuelva, porque me parece muy curioso. Y es en el Hotel McKittrick, y bueno, creo que se hace durante todo el año, ¿eh? O sea que para aquellos que vayan a otras fechas también está interesante. Sleep No More.
Bueno, ahí queda anotado en nuestras redes, vamos, lo estamos titulando seguro ya.
Ya estamos dando todas las indicaciones. Adrián, muchísimas gracias, amigo. Adrián Esteban, que representa la oficina de Nueva York aquí en España. Y bueno, buen fin de semana, que veo que te ha tocado trabajar.
Oye, y mándanos alguna foto de tu disfraz desde Nueva York.
Y que sea muy terrorífico.
Pero pide por nosotros en Nueva York. Anda, ahí a los muertos, pide por nosotros. Muchas gracias, Adrián, amigo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Siempre un placer estar en Paralelo 20. Sois geniales y siempre me lo paso genial. Y vamos, es un grandísimo placer, Marcial, Pilar, Adriana.
Y te hemos echado de menos, que tú, vamos, que cuentas las cosas con una pasión que da gusto tenerte aquí.
Anda, Adrián, que eso se lo dices a todas. Chao.
¿Cómo sabe, Marcial?
Bueno, amigos, nos vamos, pero no decimos ni adiós, ni hasta luego, ni nada. Bueno, hasta luego, sí, porque volvemos mañana.
Concretamente hasta mañana.
A las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Mañana más, viajamos a León, capital gastronómica, para el año que viene. También Diego López Salazar nos va a llevar con Airbus, ¿eh? Le hicimos una broma, decimos, el tío que más sabe de Airbus, el que más veces llama a Airbus para que vaya a conocer cosas del fabricante, el gran fabricante de aviones, ¿no? Pues nos contará cosas de Airbus. Y conseguiremos contar a los oyentes algunos de los edificios más raros del mundo, que se nos quedó pendiente la semana pasada.
Esperemos que sí.
Los edificios más curiosos del mundo lo contaremos aquí en Paralelo 20, el programa de verdad, de viajes más diferente de la radiodifusión española. ¿Hay algún programa como este?
Pues no sé. Tan loco, no sé yo. Habría que buscar
hasta
mucho.
Hasta mañana, amigos.
Hasta mañana.
Chao.